Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5055 y sin rima, por supuesto, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Hoy lunes 26 de septiembre, que para muchos es festivo, pero para nosotros no, porque creo que todos tenemos un poco una deuda con los oyentes, porque no en toda Cataluña es fiesta y, por lo tanto, creo que habrá mucha gente que esté trabajando, etcétera, etcétera. Ya sé que mis compañeros técnicos, por ellos, no hubieran venido, estarían en casa o estarían paseando a la perra, lo que sea, pero hay que venir aquí, hay que trabajar, porque creo que todos los días hay noticias y a mí me parece que un lunes, aunque no haya fútbol, hay otras cosas importantes en el mundo del deporte en relación al Real Club Deportivo Español. Y también después de todo lo que pasó el pasado viernes en el partido entre Marruecos y Chile en el estadio de Cornellà Prat. Pero hablando de este tema, cuando uno escucha y lee, por ejemplo, que en un partido de infantiles entre el San Vicente Castellet y el Pirenaica, infantiles, se producen gritos racistas a un chaval de 12 años. Esto a mí me pone un poco, o me preocupa. Hay que reconocer, y seamos un poco sensatos, yo no quiero generalizar nunca, pero que la sociedad está un poco enferma, sí que lo es. Pero no puedes culpar a todo el mundo. Es verdad que unos padres que luego tienen que educar a los hijos, ¿y cuál es su ejemplo? El de hacer gestos de mono y gritos de mono a un chaval de 12 años. A mí me parece que no se puede culpabilizar, por ejemplo, a toda la gente que estuvo en ese campo del San Vicente Castellet, a todos los padres. Pero si se conoce quiénes son esas personas, había que sancionarlas, había que multarlas y ponerlas públicamente en tela de juicio, que se sepa quiénes son. Porque esos padres son los que, teóricamente, deben educar a sus hijos. Y si la educación de ellos es esta, estamos en una sociedad enferma. Repito que no me gusta generalizar, pero cuando veo estas cosas con chavales de 12 años, pues a uno se le eriza la piel como diciendo, uff, ¿en qué mundo estamos? Y no hablo de política. Hablo simplemente de un partido de infantiles en un pueblo que es San Vicente de Castellet. A mí me parece durísimo todo esto. No sé si tan duro o menos duro que lo que sucedió el otro día en el estadio de Cornellà Prat con el partido entre las selecciones de Marruecos y Chile. Miren, yo culpabilizar a todo un colectivo, decir que todos los marroquíes se comportan de la misma manera que hicieron los que fueron incívicos, destrozaron mobiliario del estadio, saltaron al campo, saltaron las vallas de entrada, me parece injusto. Yo no creo que se pueda culpabilizar a todo el mundo. Yo puse un tuit el sábado, leí una serie de respuestas de mucha gente y dejé de leer más, porque a mí me dicen de todo. Aparte de que insultan a un país, insultan a una religión, y a mí esto me parece que no es justo. Por ejemplo, en Irán están pasando muchas cosas. En el tema de lo que es el velo, el burka y todo lo que está pasando. Y no todo el mundo que es iraní está de acuerdo con lo que hace el gobierno iraní, porque hay mucha represión, hay mucha dictadura allí. Entonces estamos hablando de crucificar o de justificar de una u otra manera, masacrar a todo un pueblo porque una serie de individuos que son indecentes lo que hicieron. Decir que todo el mundo que es magrebí es igual que los que entraron en el campo y hicieron todo esto. A mí me parece que no. Que generalizar de esta manera es injusto. Y el que lo hace posiblemente tenga un problema. tenga un grave problema de conciencia y de que a lo mejor él sí que es racista y dice que no es racista y es racista. Y estas cosas a mí me duelen muchísimo. Es como decir que todos los del español somos de derechas. Porque hay un grupo, no, porque hay un grupo que lleva la bandera de España, algunos con el águila, etcétera, etcétera, y no es verdad. O les digo más, o que todos los rumanos roban cobre. Es un ejemplo, que todos los catalanes son unos peseteros. A mí me parece todo esto muy racista. Ya sé que he leído de verdad en todo lo que me han dicho que claro, es que yo soy, voy con buena fe, es que claro, hay que ver lo que hacen en otros sitios. Miren, hay un sector en todos los países de hooligans, de personas que no respetan nada en todos los países, como lo que pasó en la Merced ayer, anteayer. ¿Qué pasa? Que toda la gente de Barcelona es igual, que todos los que van a las fiestas multitudinarias son igual a esos que se comportan de una manera lamentable y vergonzosa. Ya sé que es mucho más fácil decir, bueno, pues ahora no hay fiestas, ahora no hay no sé qué, todos son iguales, su comportamiento siempre es el mismo. Yo puedo discrepar con la religión, con la política, pero no puedo generalizar con toda una población, con todo un pueblo. Hay mucha gente que va de vacaciones a Marruecos y se lo pasa a la mar de bien y disfruta en Marruecos. Que todo el pueblo de Marruecos es lo que es representativo de lo que hicieron estos energúmenos. No. No, la realidad es que no. Pero quien quiera verlo de esta manera, allá ellos. Es verdad que, curiosamente, quien lo quiere ver de esta manera tienen una ideología política. Curiosamente. A mí me han robado. No sé quién me robó en el metro. ¿Qué pasa? Que cada persona que veo en el metro que es magrebí o es sudamericana o no sé qué, tengo que ir con cuidado y me tengo que tapar. Pues no. Yo tengo el mismo cuidado para cualquier persona, sea catalán, sea española o sea europea, de donde sea. Quien te la va a hacer, te la va a hacer. Es una cuestión de conciencia y de educación de cada una de las personas de manera individual. Y repito, a mí me molesta que yo tenga una opinión sobre este tema, porque yo no me considero racista, ni mucho menos, y lo he demostrado, con palabras también, y porque haya puesto este tuit, resulta que es que soy tonto, que no digo la verdad, que es que no estoy diciendo las cosas como son. A ver, yo tengo que pensar como una mayoría que piensan que todas las personas inmigrantes vienen aquí a robar, que vienen a llevarse el dinero de todos. ¿Por qué tengo que pensar yo eso? Yo no lo pienso. Que haya personas que actúen de esta manera, pues es posible. Y las hay. Igual que hay personas nacidas aquí que se aprovechan del sistema. ¿Qué pasa? ¿Que como son de aquí se pueden aprovechar igual? ¿O toda la corrupción que hay viene de África? No. Me parece que no. ¿O todos los rusos, por ejemplo, son iguales que Putin? Tampoco. Pues seamos un poquito más abiertos de mente, pensemos que lo que pasó el otro día en el estadio no debe volver a pasar, y ahora hablaré del club, y que las personas que se comportaron de una manera lamentable, indecente, incivilizada, es una minoría. Es una auténtica minoría. Porque lo que pasa, por ejemplo, algunas veces fuera de nuestro estadio con gente nuestra es representativo de todo el españolismo. ¿Verdad que no? Y nos molesta que nos digan, no, es que hay un sector que es un poco ultra tal y cual y muchos medios nos meten a todos en el mismo sitio, en el mismo saco. Y no es verdad. Ni por ideología, ni por comportamiento, ni por educación. Pero, repito, cada uno Es libre de explicar, de decir, de pensar lo que quiera. Pero no podemos generalizar. Yo no quiero generalizar y me niego a generalizar con este asunto. Me niego, sinceramente. Es que no puedo pensar que todo un pueblo es lo que hicieron los 100, 200, 300 o no sé las personas que fueron, que entraron en el campo, que saltaron al campo, que rompieron mobiliario del estadio. Lo siento, pero no. Alguno puede decir, no, es que siempre son los mismos. Es que, bueno, pues no siempre son los mismos, porque en otros países también ha pasado y con otros, digamos, ciudadanos de otros países. ¿Y cuál es el problema entonces? Que como fue en el estadio de Cornellá, estamos metidos nosotros, es decir, el español es responsable de todo lo que pasó. No, no, el español tiene una responsabilidad. Y es no decir qué empresa o qué terceros son los que promovieron el partido o pagaron o lo que fuera el partido Marruecos-Chile. ¿Qué empresa? Porque no sé si debe ser también por parte de las federaciones, ¿no? Porque estoy convencido de que la Federación de Chile viene a jugar, o el equipo nacional de Chile por algo, y Marruecos viene al estadio porque alguien les promete o les dice, oye, podéis venir a jugar al estadio del Español, hacemos un contrato, es un partido amistoso. Yo no sé cómo funcionan los partidos amistosos entre dos selecciones que no son las del país. Es decir, hubo un partido que fue, creo que fue en Austria, jugaron Uruguay, donde estaba Cabrera, que no jugó un minuto, contra Irán, me parece. Aquí hubo un Nueva Zelanda-Perú. Que la forma de pensar de cada país es muy diferente. El tema de lo, yo he estado en Marruecos, en Casablanca, y hay un sector muy ultra del mundo del fútbol. Y yo lo viví allí en Casablanca, igual que lo viví en Argelia, con bengalas y follón. En partidos que jugó el español allí, partidos amistosos de pretemporada. Para ellos puede ser normal, no lo sé, pero para nosotros no es normal todo el tema de las bengalas, como se han tirado en muchos sitios. Pero creo que el español no es responsable, pero debería explicarlo. Es decir, a mí no me sirve las maniobras de escapismo que siempre hacen algunos en el español. Es decir, hacer un comunicado diciendo, no, es que nosotros pediremos responsabilidades a terceros. No, no, a terceros, ¿quién es ese tercero? ¿Quién es la empresa? ¿O qué grupo? ¿O qué representante? No lo sé quién es quien decide llevar al estadio del Español, con el consentimiento del Español, por supuesto, el partido Marruecos-Chile. Claro, nadie pensaba que podía pasar eso. Es como si yo alquilo una casa, tengo un chalet en la montaña. Y alquilo ese chalet para una fiesta. Y esos que van a la fiesta queman el bosque. Ostras, ¿yo tengo culpa de que el bosque se queme? No. Pero yo soy el que alquilo esa casa y por lo tanto debo saber a quién le ha alquilado esa casa. Y debo decidir y debo decir quién, a quién le ha alquilado la casa. Para que se busquen responsabilidades. Claro, porque si tú alquilas una fiesta para 100 personas, por ejemplo, un chalet, como ha pasado, que decía, no, es para, vamos a venir a celebrar un cumpleaños, seremos 4 o 6, y luego se montan un rave allí. Y la casa destrozada, no sé qué. Ah, si tú solo piensas en el dinero, antes de hacer una cosa de esas, debes pensar a quién le alquilas. A quién le dejas tu masía, tu chalet o lo que sea. Por si pasa algo y por si te destrozan todo, a ver a quién le pide responsabilidades. Por lo mismo el español. El español debe saber perfectamente a quién le ha alquilado el estadio de Cornellà-Prat para el partido Marruecos-Chile. Luego la UEFA o la FIFA tomará las decisiones que correspondan con la selección de Marruecos por la actitud de los aficionados de Marruecos. Eso es otra cosa. Pero tú como club no puedes estar haciendo maniobras de escapismo. No, es que pediremos responsabilidades a un tercero. ¿Quién es ese tercero? Porque ese tercero te ha dado dinero por alquilar el estadio. Y habrá un seguro. Pero tú tienes que decir, nosotros alquilamos el estadio a esta empresa. Sea, a lo mejor es una empresa de Marruecos, que no lo sé. O una empresa que ni es de Marruecos ni es de Chile. Hay muchas empresas de estas intermediarias que se encargan de montar todo esto. Porque hay, porque al español le han invitado a muchos sitios a jugar partidos, empresas que son de intermediarios. Y que cobran por un lado, cobran por otro, pagan una parte, porque tienen que pagar también al español, pero cobran de Marruecos o cobran de Chile. No lo sé. Pero todo esto tiene que ser claro y transparente. El español tiene que hacerlo. No es eso de que salga el responsable de marketing, director de marketing, que tiene otro cargo, Tony Alegre, diciendo, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros alquilamos el campo a un tercero. ¿Quién es ese tercero? ¿Quién es? Porque hay que saberlo. Porque es muy fácil, como se ha hecho, cargar contra el español. Igual que ayer, partido Cornellá-Castellón. Una serie de individuos encapuchados atacan a aficionados del Castellón. Pero qué casualidad en el Estadio El Español. Y siempre sale el Estadio El Español para todo esto. Sin tener ninguna culpa, pero en el fondo, como no sabemos... Bueno, lo de ayer es distinto, porque ayer el estadio de Cornellá-Prat, ayer es del Ayuntamiento de Cornellá. Y si hay un responsable, es el Ayuntamiento de Cornellá. Ayer sí, pero el otro día no sabemos quién se encarga de la seguridad del estadio. ¿Quién se encarga? ¿El español o es esta empresa, esa tercera persona que es la que también dice, no preocuparos que yo me encargo de la seguridad? Bueno, pues el español lo tiene que explicar. Repito, no me vale con un comunicado de escapismo diciendo... Ya pediremos responsabilidades a quien corresponda, a esa tercera persona o tercer, lo que sea, a terceros. No, porque todo lo que se ha visto es culpabilidad de seguridad del español, que el español no puede dejar jugar a Marruecos, que Marruecos, todos los marroquíes son iguales. Hombre, creo que las cosas deben ser, o se deben explicar con mucha transparencia, siempre. Y a mí me duele ver la imagen del español marcada por todo esto. Me duele verla marcada por todo esto. Que tenemos una sociedad complicada y que hay grupos de todos los países que generan violencia. Sí, está claro. Pero hay que saber atajar todo eso y no culpabilizar a todo un país o a toda una sociedad. Y por eso me duele mucho más. Que intento yo, ya sé que no todo el mundo debe pensar como yo, intento defender un poco lo que es la globalidad y no pensar que todo el mundo es igual, y al final acabo recibiendo yo también. Pero bueno, eso me da lo mismo, me es totalmente indiferente el recibir. Pues yo seguiré pensando lo mismo. Pero también le pido a mi club, para que no quede manchado, que explique quiénes son los que han montado el partido Marruecos-Chile. ¿Quiénes son las personas responsables de seguridad? ¿Qué hicieron bien o no hicieron bien con la avalancha de dejar pasar? No lo sé. No lo sé. Pero luego está claro que cuando nosotros vamos al estadio, siempre hay mucha gente que tiene problemas para entrar porque... le cachean, no sé. Miren, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y no echarle la culpa siempre a los demás, a terceros, al cha-cha-cha, a que yo pasaba por aquí y me encontré todo esto. Creo que entre todos tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer, de lo que hacemos. Y cuando hay algo que no sale bien, explicar los motivos. Y callar bocas. No que se callen, sino que callen bocas y que no creamos esas dualidades de que al final algo que tú no tienes nada que ver se acaba convirtiendo en un efecto boomerang y palmas tú. Si tú eres transparente y dices la verdad, posiblemente todo esto se arregla. Haces un comunicado o haces una rueda de prensa diciendo: los responsables son estos, 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 estos. Nosotros firmamos esto, 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 esto. El campo pertenecía a tal, pero el campo es tuyo. Pero el campo es tuyo. Esta es la realidad, es que el campo es del Real Club Deportivo Español. Y eso es lo que más me duele. Porque se ve todos estos actos vandálicos de un sector minoritario, porque si había 25.000, 30.000 espectadores, no llegaba ni al 1% todo esto, es decir, es un sector muy minoritario, pero que genera, no solo en este estadio, en muchos estadios, en la ciudad, en muchos sitios, pues genera disturbios y genera problemas que al final acaban pringando terceros. Y como yo no quiero ser uno de los terceros, le pido a mi club que explique detenidamente y detalladamente quiénes son los responsables de toda la organización del partido Marruecos-Chile. Y ya está. Y ya está. Las 6 y 21. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Les cuento la última hora del equipo. Y hoy vamos a hablar de fútbol femenino y del debut de las secciones del Español. En concreto, básquet, tanto categoría masculina como categoría femenina. Importante debut tanto del femenino ganando, del masculino ganando. También ganó el equipo de balonmano, pero nos vamos a centrar hoy en la sección de básquet, tanto categoría masculina como femenina.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró inaugura la tercera planta de su histórica tienda en Ronda San Antoni, con una nueva y amplia línea de productos para el hogar. Sofás, mesas de centro, colchones, canapés. Visita Miró San Antoni y aprovecha la oferta de hasta un 30% de descuento durante el primer mes de inauguración. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Massa temps que no veiem el Marc. L'Anna fa dos anys que va tenir el Gaspar.
6 y 23, nos vamos a tomar nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Han salido tres horarios de Liga, del Real Club Deportivo Español y de otros equipos, de la novena, décima y undécima jornada. Vamos a recordarlos todos mientras nos tomamos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, porque el mes de octubre va a ser un mes tremendo, para bien o para mal. Espero que siempre sea para bien, porque significa que hemos conseguido, de los 18 puntos posibles que hay, entre 12 y 15. Pero si son 18 ya sería la releche. Miren, primer partido, domingo 2 de octubre a las 2 de la tarde. Recuerden, Valencia, Español en Cornellá. Partido con el Cádiz en el Ramón de Carranza, ahí en el Ramón de Carranza ya no, en el Nuevo Mirandilla, domingo 9 de octubre, 4:15, Cádiz, Español. Nuevos horarios, domingo 16 de octubre a las 6:30, Español, Valladolid. Jueves 20, repito, jueves 20 de octubre a las 8 de la tarde, Osasuna, Español. Domingo 23 de octubre a las 2 de la tarde, Español, Elche. Así que solo nos falta conocer un último horario del mes de octubre, que sería 29 o 30. Partido frente al, o 28, no lo sé, tampoco lo sabemos, contra el Mallorca. Por lo tanto, ya tenemos dos horarios que se conocían, tres nuevos horarios, repito. Domingo 16, Español Valladolid a las 6:30. Jueves 20, Osasuna Español a las 8 de la tarde. Domingo 23, Español Elche a las 2 de la tarde. Ahí estaremos buscando, como siempre, momentos estrella, jugadores estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6:27, antes de irnos a hablar ya de fútbol femenino, de lo que es, por supuesto, la situación del equipo femenino después del empate a cero en casa contra el Juan Grande, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y también, por supuesto, Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Antes de hacer una pausa y marcharnos ya con el míster del femenino, con Marc Abestain, recordar que mañana vuelve a los entrenamientos el primer equipo. Veremos cómo están algunos de los jugadores tocados, aunque ya de inicio ni Lazo, ni Óscar Gil, ni Rubén Sánchez van a estar para el partido contra el Valencia. Vamos a ver cómo viene Martin Breadway, que ayer jugó unos 20 minutos, pero en principio está bien. Y del resto, bueno, de Pedrosa ya no se cuenta con él, ya son 4 jugadores menos. No sé si... espero que no se lesione ninguno más, porque estamos un poco así con números rojos en el tema de jugadores del primer equipo. Así que espero que esta semana sea una semana positiva, sobre todo de cara al partido del domingo a las 2 de la tarde frente al Valencia. Y también un buen detalle que hay que creo que agradecer. Y miren, las sensaciones. Ayer estuvo en la Sigronada Perica el míster. Estuvo Diego Martínez. El día que también estuvo en la Sigronada Perica, hace ya 4 años, Rubi, ese año nos metimos en Europa. A ver si podemos tener esa suerte. Ya sé que es difícil porque tal y como está todo, es un año, como ha dicho el propio entrenador, de cambiar objetivos, de sufrimiento. Pero bueno, tengamos la esperanza, sobre todo en este mes de octubre, que de los 6 partidos que vamos a jugar, vamos a sacar, repito, entre 12 y 15. Ojalá fueran 18. Ojalá. Pero el primero es el primero, que es el Valencia, como siempre dicen los entrenadores, de partido a partido. Pero tenemos que sacar mucho de este mes de octubre. Porque si no, nos vamos a ir al mes de noviembre con 2 partidos, que son Atlético de Madrid y Villarreal, o Villarreal y Atlético de Madrid, no recuerdo, es igual, tampoco importa tanto ahora, porque primero tenemos estos 6. Luego viene el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey y ya el parón. El partido de Copa del Rey es en fin de semana. El último partido de Liga es entre semana. Creo que es el día 9, me parece. Así que pido que por favor a todos seamos positivos y que en estos 6 partidos del mes de octubre lo tenemos que hacer bien. Pero bien es bien, porque si no, nos vamos a meter en un lío tremendo. Las 6:31 p.m, 31 minutos, hablando también de... Miren, me voy a pasar por Bar Pinocho, el bar de la Boquería, que ayer nuestros amigos de Bar Pinocho, nuestro querido Jordi Asín hizo la sigronada, esos sigrons, esa capipota del aniversario, el 14º aniversario de la Peña de Vilasar, de la sigronada de Vilasar. Vamos a hablar de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, con los resultados de nuestro fútbol base de este fin de semana, que no fueron buenos, sobre todo en el B, que perdió 2-1 en campo el Hércules, hemos perdido ya la primera posición. Pero bueno, son 3 jornadas, queda mucho, pero hay que ir con cuidado también, porque, bueno, es la 4ª jornada, pero llevamos 4 jornadas, victoria frente al Olot, victoria frente al Deportivo Aragón, empate en casa con el Alcira y la derrota de ayer en campo del Hércules. Vamos con el resto de partidos de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado y, por supuesto, gracias a nuestro amigo Jordi de Bar Pinocho y a toda la familia de Bar Pinocho por la sigronada de Vilasar. Hércules 2, Español B1, Juvenil B4, Figueras 1, Cadete A2, San Gabriel 0, Jefía 1, Cadete B2, Infantil A3, Atlético Segre 0, Sabadell 0, Infantil B4, Alevina 11, Mollet 0, Manresa 4, Alevín B2 y por último Mollet 0, Benjamín A9. 6:32, una pausa y hablamos del femenino.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró inaugura la tercera planta de su histórica tienda en Ronda San Antoni, con una nueva y amplia línea de productos para el hogar. Sofás, mesas de centro, colchones, canapés. Visita Miró San Antoni y aprovecha la oferta de hasta un 30% de descuento durante el primer mes de inauguración. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 6:33, lo de las 7, se me ha ido un poco el horario de hace años de las 7:33. 6:33, pido disculpas por la hora que acabo de meter ahora, pero bueno, las 6:33. Saludamos al míster del femenino, Marc Abestain. Marc, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
No sé si decirte que es mejor jugar fuera que en casa.
De momento eso parece, pero bueno, si quieres analizamos y concretamos.
Bueno, yo te voy a decir lo que yo vi el otro día en el partido. A mí me pareció que creo que merecimos ganar, que mejoramos al día del Albacete, pero que algo nos falta. Sobre todo arriba, ¿eh?
Sí, claro. Cuando tienes ocasiones y no metes, pues lógicamente ya puedes defender muy bien tu portería a nivel de bloque, a nivel de línea de cuatro y demás. Pero claro, para ganar hay que meter. Y eso, en eso estamos. Sí.
¿Estás de acuerdo entonces con mi lectura, más o menos? ¿O hay algún matiz que quieras añadir?
Bueno, al final sí que es verdad que en casa nos está pisando un poco. Estamos hablando con las jugadoras para que cojan confianza. Porque ya os digo, siempre he dicho lo mismo, que están entrenando muy, muy bien. Están muy comprometidas en ese punto de mejora individual y colectiva. Y tienen que sacar su mejor versión. Y en eso estamos. Sí que es verdad, quizás fuera, pues bueno, pues esa presión igual no se nota, y están un poco más sueltas. Pues lo que toca es seguir trabajando y buscar esa pólvora. Al final, si Natalia mete la primera que tuvo a minuto, creo que es 8, igual el partido cambia, pero hay que insistir y persistir.
No, sí, estoy de acuerdo contigo, que a mí el equipo me gustó. Claro, si ganas, cuando empatas no puedes decir, es que a mí el equipo me gustó, cuando llevas una derrota en casa y un empate en casa, pero fuera has ganado un partido el día del Córdoba, también ganas con el Pradejón el partido de Copa del Rey, pero claro, tú ves luego la clasificación y estamos en mitad para abajo, claro, y hay equipos ya con 9 puntos, que a mí tampoco me preocupa mucho eso, sinceramente, pero sí que es verdad que el inicio no ha sido posiblemente, Marc, el esperado.
Bueno, bueno, ahí sí, sí, te puedo corregir. El primero tiene 7 puntos y esto también lo comentamos.
Ah, perdona, 7, perdona, 7, me he equivocado.
Sí, sí,
tiene 7,
sí,
perdona.
Al final... No, 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 hombre, no. O
sea, no, sí, tienes razón. Es que estaba pensando ahora en otra cosa y es verdad que el primero tiene 7, que es Osasuna, me parece, ¿no?
No, el Deportivo. Pero
Osasuna,
por Alaverás.
Por Alaverás, bueno, final... pero tiene Osasuna también 7.
Sí, 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 y el Barça también está ahí.
Pero yo el Barça no lo cuento porque como no puede subir...
Claro. Pues ahí entonces estamos a uno de abajo y a uno de playoff y a 3 del liderato. Sí que es verdad que las primeras jornadas, bueno, los equipos, yo creo, por ejemplo, el mismo Granada que visitamos el domingo, será un equipo que estará de los 8 o 6 primeros. Creo que el Dux, Cacereño, son equipos bien trabajados y muy sólidos que están ahí también con 4 puntos y por la verdad si los tenemos por delante, pero acabarán estando arriba, entonces... Sin prisa, sin pausa, somos muy conscientes de que en casa pues no hemos metido todavía un gol. También somos conscientes que esa portería cero pues nos está enganchando a los partidos, ¿no? Y ahora mismo pues nos permite sumar, si contamos el de Copa, pues son 3 partidos sin perder, pero esta no es la misión y el camino. Hay que hacerse fuerte en área rival y en portería rival, y en eso estamos.
Bueno, sin personalizar, porque cuando dices falta esta jugadora, por ejemplo, el tema... De Madriana, pues yo creo que se nota mucho arriba.
Sí, bueno, al final, entre semanas se lesionó Dolan, estuvimos hasta última hora pendientes, ese fue quizás un hándicap, pero el equipo se sobrepuso y Adriana, pues bueno, esas molestias que arrastraba desde pretemporada no acaba de limpiar y bueno, decidimos pues cortarlo hasta que remitiera completamente y parece que ha ido bien esa decisión. Estamos al principio, esto es muy largo y queremos a Adriana para toda la liga, no primeros 2 partidos y correr riesgos, entonces yo creo que estará en breve.
Yo quería preguntarte también por el tema de la portería, porque la verdad es que es mala suerte también. ¿Amar la pierdes para la temporada o crees que se puede recuperar?
No, Mar, mira, el otro día estuvimos también en el hospital. Mar, entre hoy y mañana irá para casa ya y empieza la fase 2 con fisios. Bueno, entre 4 o 5 meses es el pronóstico, pero es una jugadora con una personalidad tremenda que intentará cortar sin asumir riesgos, pero yo creo que en enero la tenemos ya por ahí más o menos entrenando.
¿Y Dolan?
Dolan, si todo va bien, solo ha sido un susto.
Pero si normal.
Estamos pendientes de una prueba, si no tengo mal entendido, el miércoles por la mañana. Y vamos a ver cómo avanza todo, ¿sí?
Pero hay que reconocer que la portera del filial hizo un partidazo tremendo, ¿eh?
Tremendo. Pues estuvo impecable, aprovechó su oportunidad, el equipo la ascendió también muy bien. Y ella estuvo muy tranquila y muy muy motivada y nos dio seguridad, ¿sí?
¿Me recuerdas el nombre? Porque es que ahora no tengo aquí...
Sí, claro. Andrea Crespo.
Andrea. Que no... Sí. Te lo digo porque a mí me pareció que dio una seguridad tremenda para ser su... Era su primer partido como jugadora del primer equipo. 18 años,
sí.
¿No tiene Andrea?
Sí, 19, creo, sí.
Y la segunda portera que teníais era una chica de 16.
Sí, Neus, sí. En el punto de 17 de instituto, exactamente, las 2 del filial. Y ambas preparadas. Bueno, apostamos por Andrea, que también había estado entrenando... al estudiar por las tardes, pues a veces está en dinámica del primer equipo, y con lo de Mar ya la subimos directamente y bueno, realmente muy contento por su debut, y así se lo dijimos después, sí.
Te quería preguntar, ¿qué le dijiste al acabar el partido, Andrea?
Pues la felicité, porque ella estaba con muchas ganas. Creo que el año pasado ya lo comentamos durante semana, cuando veíamos que Dolan igual no llegaba, pues ella nos comentó, ¿no?, que estaba esperando su oportunidad, que se sentía preparada, y le intentamos pues transmitir entre todos seguridad y que aprovechara los momentos, que fuera feliz y que jugara a su nivel, que tiene muchísimo. Y al final del partido pues ella estaba muy contenta y bueno, la felicitamos, no solo por la portería cero, sino por las intervenciones y por la comunicación que tuvo y por el talante un poco, ¿no?, que impuso en la portería.
Jugabais el domingo a las 12, me parece, contra el Granada.
Sí.
Es un equipo, como has dicho, que es, bueno, pues no sé si estará arriba, estará, no sé, porque es, tú conoces mucho más del resto de equipos de vuestra liga. Por cierto, vuelvo a decir lo mismo en voz alta, me remito al Mundo Deportivo que deje de poner la Liga Nacional.
Ya.
Es que, no, es que llevamos con la misma historia. Es que el año pasado, por lo menos, en Liga Nacional estaba nuestro filial. Pero es que ahora no hay nadie y siguen poniendo Liga Nacional. Y hay, por encima de la Liga Nacional, hay dos categorías más.
Exacto.
Pero bueno.
Segunda federación, primera federación.
Exacto. Bueno, ¿cómo están tus jugadoras, Marc?
Bien, bueno, hoy hemos entrenado, hemos reflexionado. Ya te digo, están muy comprometidas en mejorar, en sacar lo mejor de sí para lo que a veces enseñamos fuera, pues convertirlo en victorias en casa. Estamos con muchas ganas de avanzar. Sabemos que el partido de domingo es muy importante, ese más tres, porque Granada creemos que es un equipo bien trabajado, con buenas jugadoras, con experiencia y talento, y que será muy difícil. Si somos capaces ahí de derrotarlas, pues las dejamos bastante tocadas, porque están ahí con un punto. Y hoy reflexionábamos también que ganar en esta liga quizás suponga más 3 puntos, más que 3 puntos, y no perder, que los otros no ganen, también suma mucho. Pues será una liga muy igualada, por lo que se ve de momento. ¿Sí?
Claro, yo veo el ejemplo de la pasada temporada, donde equipos que empezaron muy, muy fuertes acabaron muy hundidos, y que cualquier equipo podía perder en cualquier campo, fuera el penúltimo o el último, porque hay equipos que empezaron muy mal, como por ejemplo el Parque Sol, el propio Pradejón, y empezaron poco a poco a ir subiendo, y oye, y se salvaron muchos de ellos, es decir, estaban en una posición difícil, y otros que parecían que se iban a comer el mundo, acabaron pues octavos, novenos, y en una posición que eran no era la que esperaban, porque ellos querían subir.
Así es.
Hablo del Dux, por ejemplo, o el Deportivo, o el propio AEM, que bueno, el AEM se encontró en un momento determinado que estaba en los puestos de arriba y al final tuvo que jugar el playoff para no bajar una categoría.
Para no bajar. Sí, sí. Entendemos la liga como una carrera de fondo, somos conscientes. Yo ya dije que en octubre ni se ganaba ni se perdía nada. Sí que es importante seguir sumando y convertirse en un equipo sólido y competitivo. Nos falta gol, vamos a por ello. Equipo presenta bastante solidez, y eso nos debe enganchar a todos los partidos. A partir de ahí es cuestión de ir sumando y de tres en tres, pues lógicamente te catapulta para arriba, ¿no? Pero lo que dices es verdad, cualquier partido, ahora ves el Athletic B que ahí está con 3 derrotas o el Rayo, pues el Rayo es capaz de ganar al Barça este fin de semana.
Mira, el Rayo hasta que no echen a su entrenador no harán nada bueno. Es una opinión muy personal y que deseo que echen a su entrenador. Bueno, sinceramente, ya sé que hay. ¿Qué?
No, que a ver cómo evoluciona.
Bueno, eso, claro, tú, el tema del colectivo y todo esto, pero bueno, yo te digo lo que pienso, ¿no? En ese sentido, que me parece que.
Cada uno lo suyo aquí, y que el Español sume rápido.
Bueno, acabando, quería preguntarte por el tema de la selección. ¿Cómo lo valoras tú? Desde la distancia,
bueno.
Claro, ¿eh?
Sí. Bueno, al final, lo que te dije en la última entrevista, que es, yo creo que nos perdemos en medias verdades o mentiras. Al final sí que hay comunicados, pero mucha de la verdad igual no se sabe. No sé si se sabrá o no. Al final la posición es difícil. Bueno, las cosas también a veces están para cambiar, pero yo no sé quién como para juzgarlo, ¿eh?
No, a ver, me refiero un poco a ver, desde el punto de vista del fútbol femenino es negativo todo esto que está pasando. Me refiero a eso, ¿no? Porque no es bueno que jugadoras internacionales estén pidiendo en el fondo la destitución de un entrenador, que la federación se enroque en ese entrenador que viene ya de otro técnico que estaba claro que estaba caduco desde hacía muchos años. Y que lo importante del femenino ahora sea que si una jugadora son capaces o no en ese pulso de que la federación se cargue un entrenador al seleccionador nacional. Y creo que eso perjudica al mundo en general. La gente que no está tan metida dice, sí. ¿Pero esto qué es?
Bueno, a nivel de imagen sí es verdad que si se vende como un chantaje, como he leído en prensa, pues las jugadoras salen perdiendo. Yo creo que a veces hay que pelear por los derechos o por cambiar las cosas, por lo que se oye también esos rumores, ¿no? Desde la otra parte. Creo que deben llegar a un entente, porque el que se tiene que beneficiar es la selección. Hay mundial en verano, creo que es en Australia.
Sí, en Australia,
Sí, allí pues para todos sería muy bueno que la selección a nivel de jugadoras, de mediático de entrenadores de fútbol español femenino, pues que hicieran buen papel. Entonces, si te llevas a las mejores, siempre es más fácil. Hay tiempo para solucionar. Veremos cómo avanza.
A ver, yo creo que las jugadoras deberían, más que hacer un comunicado, explicar en una rueda de prensa lo que de verdad es decir, si han habido problemas personales con jugadoras, explicarla y ya está, y que si un seleccionador tiene que quedar retratado por su comportamiento fuera del terreno de juego, pues oye, pues ya está, creo que es lo lógico. Pero también pienso que cuando un colectivo de tantas jugadoras piden el cese de un entrenador, es por algo, es decir, no creo que sea un capricho. Y yo estoy más cerca de las jugadoras, por supuesto, que del seleccionador.
Sí, ¿no? Y además con un mundial y lo que representa para ellas un mundial con España, ¿no? Sí, es, bueno, no sé, es una apuesta potente, fuerte, parece que firme, y a ver lo que va a pasar. Yo creo que igual están haciendo una jugada de ajedrez, veremos cómo acaba.
Ahora la pregunta que te voy a hacer, la última, y muy difícil, no sé si es fácil, difícil de contestar. Si a ti te pasara así, que 15 jugadoras de tu equipo van al club y piden que te destituyan, ¿tú qué harías? ¿Es complicado eso?
Sí, claro que es complicado. Al final, ellas son las protagonistas en el campo y todos están así planteados de venir a Laguna. Cuando se quiebra, se rompe este feeling, es difícil competir y esa sinergia que surja después, ¿no? Hombre, yo intentaría arreglar las cosas. No sé si hay retorno o no. No, es que no tengo ni idea.
Pero estas cosas se ven de antes, Marc.
Hombre, seguramente la cuerda está muy tensa o quizás se ha roto. Eso no lo sabemos nosotros. No sé si hay marcha atrás o no, es lo que te decía. Creo que por el bien del fútbol español habría que darle una solución.
Primero dialogar.
Sí, sí.
Pero es que a lo mejor el diálogo ya se ha roto.
Eso no lo sabemos.
Claro.
Igual. Por eso igual la postura de las jugadoras.
Es muy intransigente ya en este tema. Bueno, Marc, mucha suerte. Gracias por estar estos minutos aquí en Tiempo de Español. Suerte el domingo frente al Granada. Y a ver si seguimos la buena racha fuera de casa, de seguir ganando.
Y luego tenemos parón y en casa contra el Oviedo y hacernos fuertes en casa. Así tiene que ser.
Mucha suerte, Marc, de verdad. Y de verdad, creo que el trabajo se está haciendo bien y llegarán los resultados, seguro.
En eso estamos. Muchas gracias.
Hasta luego. Las 6:48, dejamos aquí el femenino, hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y hablamos de básquet.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Pastry Campus patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
10 minutos para las 7 de la tarde. Desde que acabemos nuestra mención de Rombus hasta las 7 hablaremos de la sección de básquet, de los dos partidos que jugaron las secciones de básquet en masculino y en femenino. Dos victorias, importante. Pero ahora nos vamos a Rombus, tu consultoría global Periga, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus te ayuda, Rombus te asesora. Recuerda, Rombus es garantía, Periga, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com, Rombus 93-410-5156. El domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. 6:51, saludamos primero al míster del equipo masculino de la sección de básquet, a Paco López. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y también a Isidra Espiga, uno de los responsables, o máximo responsable de secciones en básquet. Isidra, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, a ver, Isidra, tú estuviste en los dos partidos, ¿no?
Sí, ah, sí, sí.
¿Estarás contento, entonces?
Muy contento, muy contento, indudablemente. Que estoy contento a empezar la temporada ganando los dos equipos, es un gran alivio y una gran cita para el básquet.
Recordamos, el femenino ganó 65-51 al Jefía. Sí. Y el masculino ganó 58-64 al Castellar del Vallès. Sí. Bueno, hablamos con... Luego te pregunto a ti por el femenino también, vale, Isidra, vale. Pero me gustaría hablar con el míster del masculino, con Paco López. El partido fue por los... yo no pude ver el partido, pero me iban pasando los cuartos y hubo un momento que dije, no puede ser que en el descanso ganáramos de... Creo que eran 12-13 puntos, me parece... Y en el 13 puntos y en el último cuarto, ahí en el tercer cuarto, nos dan la vuelta al partido. Es decir, Paco, ¿qué pasó en esa, digamos, montaña rusa del partido?
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Fue un partido de momentos, ¿no? Yo creo que el primer cuarto fue muy igualado, los dos equipos costando entrar en partido. El segundo yo creo que fue claramente para nosotros. Hicimos un muy buen segundo cuarto, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Y es verdad que nos fuimos de 13 puntos. Yo creo que nos costó mucho el tercer cuarto estar bien, sobre todo a nivel de ataque, ¿no? Ellos, en cambio, estuvieron muy acertados y se pusieron por delante el marcador. Pero bueno, por suerte hubo un último cuarto que fuimos bastante, tuvimos bastante oficio y sacamos el partido.
Bueno, he leído una crónica de un periódico de Castellar, decía que el arbitraje no estuvo bien para ellos en el último cuarto. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo.
Bueno, la verdad yo creo que el arbitraje, bueno, fue cambiando un poquito el criterio durante el partido.
Bueno, como es habitual en...
Como es habitual, pero bueno, también es verdad que nosotros, por la manera de jugar que tenemos, fuimos más hacia adentro, metimos más bolas interiores, tenemos más físico, y ellos es verdad que jugaban más a tirar de fuera, entonces es complicado, ¿no?, que haya las mismas faltas. Yo creo que el arbitraje en líneas generales fue correcto, no creo que estuviera mal.
Paco, el Castellar, ¿en qué posición lo veías tú dentro de lo que es la dinámica de los equipos que pueden luchar por subir, los que estarán mitad de la tabla hacia abajo? ¿Cuál era un poco el baremo del Castellar? Para medir nosotros también en qué situación valoramos la victoria.
Sí, a ver, Castellar yo creo que es un equipo que tiene bastante talento ofensivo. No es en referencia interior, tiene 4 o 5 jugadores que meten mucho, ¿no?, que tiene muy, muy buen talento individual. Es el equipo que el año pasado que más triples tiraba de Copa Cataluña, con más acierto, con 10, teniendo 10 por partido de 32 tirados. Y yo creo que es un equipo de la media tabla. Bueno, veremos en función de cómo vaya la dinámica, si hacia abajo o hacia arriba, pero yo creo que es un equipo de media tabla, ¿no?
Sí, que es un equipo que el año pasado estaba en otro grupo de la Copa Cataluña.
Sí. Exacto, exacto.
¿No tuvisteis la opción de poder contar con la Provítola? Uh-huh. ¿De cara a esta segunda jornada sí que va a poder estar?
Pues no pudimos contar con él porque, bueno, está pendiendo el tema...
¿Transfer?
Del transfer, sobre todo el tema administrativo. Y en principio deberíamos intentar solucionar esta semana. Pero bueno, como no depende tanto de nosotros, sino depende de...
Se lo preguntará a Isidra también esto, a ver si él me puede dar una explicación de cómo está.
Bueno, está en el aire, ya te digo, depende de la FIBA, depende también de la Federación Argentina. Pero bueno, nosotros por nuestra parte intentaremos acelerar para que esté, ¿no?, para que esté el Tata.
Pero ¿cuál es Isidra, cuál es el problema del Tata ahora?
No, el Tata es un jugador que viene de fuera y tiene que llegar el transfer de Argentina. Nosotros no podíamos hacer nada hasta que no llegue el transfer.
¿Pero cuál es el problema? ¿Y por qué no llega el transfer?
Porque tardan, tienen unos temas burocráticos que tardan sobre 15 días.
Vale, vale, vale. ¿Tú lo ves complicado para este fin de semana?
No. Se está acelerando el tema, a ver si lo podemos cortar algún día, ¿no? Porque nos interesaría que Juan estuviera para este fin de semana. Pero te digo, no es nuestro el tema.
Ya, lo sé, pero bueno, preguntaba cómo estaba el tema del transfer. Paco, con el Tata ya tenéis el equipo ya para poder luchar y subir de categoría. O por lo menos intentarlo, estar arriba.
Bueno, uno de los objetivos es estar arriba, es así, ¿no? Desde la entrevista cuando hablamos antes del verano ya lo comentamos, que era la idea.
Pero el equipo ha mejorado de lo que se podía tener.
Sí, bueno, hemos cerrado 12 jugadores con el Tata y luego Sergi Raic, un jugador de interior que lo cerramos el viernes y vino ya convocado al partido. Tenemos 12 jugadores, sí que tres, pues por temas, ¿no?, de transfer o burocráticos no han podido jugar este partido, pero bueno, la idea es que pueden estar y tener una plantilla de 12 compensada, yo creo, con ganas de trabajar, y la idea pues sí, es intentar estar lo más arriba posible, ¿no?
¿La Liga EVA es un sueño?
La Liga EVA es un sueño, sí, porque ahora mismo sinceramente queda lejos, ¿no? Porque pensar en eso cuando sube un equipo de 42 es muy complicado. Yo creo que ahora la realidad es construir el equipo, ¿no? Aquí un rato me voy a entrenar con los chicos después de haber jugado ayer, y la idea es ir paso a paso, ¿no? Sin querer correr más de la cuenta.
Paco, un placer. Y
a
suerte.
Ti, Javier.
Y suerte.
Gracias, Javier.
Bueno, Isidro, hablamos del femenino. El primer partido de sección de básquet femenino, victoria frente al Jefía, 65-51. ¿Contento, Isidro?
Muy contento. Empezamos el partido un poco las chicas nerviosas, era tal, piensa que es un equipo completamente nuevo, todas las 14 jugadoras que tenemos, todas son nuevas, nosotros podemos convocar a 12 y siempre se quedan dos a la reserva, pero empezamos un poco dudando y tal, pero fuimos a más, y en el segundo cuarto fue brutal, en el segundo cuarto de baloncesto que hicieron, fíjate que tiraron 7 triples y metimos 6. ¿Vale? O sea que hicimos un cuarto extraordinario. Luego, pues, vino un poco de bajón, se nos pusieron a 6 puntos, pero supimos aguantar el partido.
El Jefía, como le preguntaba, ahora cambiando de equipo, es de los que van a estar arriba, mitad de la tabla, luchar por... ¿Cuál es un poco ese baremo también del Jefía?
Javier, yo... Esta liga femenina poco conocía, pero por lo que me dicen es un equipo que estará entre los de arriba, porque aparte tienen unas chicas que tiran muy bien de fuera, y yo creo que será un equipo de los punteros de la liga.
Es un equipo que ya es, digamos, está sentado en esa liga catalana.
Creo que sí, creo que es un equipo, aparte, seguro que no tienen 14 altas como hemos tenido nosotros, sino que a lo mejor pueden tener dos o tres chicas nuevas, que no lo sé, pero que me imagino que más o menos irán así.
Isidro, un placer y felicidades por esa doble victoria, tanto del masculino como del femenino de básquet, y también recordar que el balonmano ganó su primer partido en la segunda jornada al Calella 27-25. Así que buen fin de semana para secciones.
Muchas gracias, Javier.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un minuto para poner el punto y final. Nos tomamos nuestra última estrella. Recordándoles los tres horarios nuevos que han salido del Real Club Deportivo Español. Domingo 16, Español-Valladolid a las 6:30. Jueves 20 de octubre, Osasuna-Español a las 8 de la tarde. Y por último, domingo 23 de octubre a las 2 de la tarde, Español-Elche. Y estaremos buscando momentos estrella, jugadores estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia, así que comentaremos un poquito cómo ven estos partidos que nos vienen, esos 6 partidos del mes de octubre, que son muy, muy complicados y que van a marcar el destino del equipo. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta las 6 mañana, que sean ustedes muy, muy felices.